cuando mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos los pibes. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, estamos en un nuevo programa de Quiero Retruco, en el programa número 6 de esta sexta temporada, un programa Quiero Retruco en cuarentena. Desde allá, desde que se inició esta cuarentena por el día 20 de marzo, estamos haciendo nuestro sexto programa. Te recuerdo que lo puedes escuchar en www.radioretruco.com.ar. Tenemos nuestros canales de comunicación, que es el Twitter, la cuenta de Twitter, que es @QRadioRetruco. Twitter es QRetrucoRadio. Después tenemos un Facebook, que es quiero.retruco.radio. Y un canal de YouTube, que es el canal de Quiero Retruco. Ahí podés ir escuchando las diferentes entrevistas que hacemos a lo largo de todos los programas. También tenés una aplicación que te podés bajar la radio, así la podés escuchar desde el celular, que es Radio Retruco. Y también tenemos un número de teléfono que está un poco inactivo, que porque está en nuestro querido estudio de radio allá en la Casa Cultural Pueblo Libre, en el barrio de Abasto de Ciudad de Buenos Aires, que esperemos retornar pronto a nuestro estudio y volver a hacer el programa ahí todos juntos con los compañeros que venimos llevando adelante este programa. Hoy estamos acá haciendo el programa, estamos Ramiro Rey Méndez, la vuelta de Oscar Muñoz desde Mar del Plata, y nos está operando Carlitos Escal. Le mandamos un saludo, aprovechamos para mandarle un saludo a todos los que nos ayudan a hacer el programa, Belén Farías, Leticia Campanella, a Sabino Ledesma, que se sumó acá a la mesa del programa, esta mesa virtual que tenemos desde que iniciamos este año y que esperamos que vuelva pronto, ya el martes que viene estará de vuelta acá en Quiero Retruco. Y también le mandamos un saludo a José Rey, a Carlitos Carcavalo, a Nahuel Fadal, que nos ayudan a que nosotros podamos hacer este programa en cuarentena. ¿Cómo andan, compañeros? Buenas tardes.
Buenas tardes. Plata, Oscar Muñoz los saluda, reincorporado virtualmente a la mesa, o a la mesa virtual, claro, como se prefiera.
Qué alegría que vuelvas, extrañabas el programa.
Yo también los extrañaba, ha sido mutuo.
Bien. Debe estar frío Mar del Plata, ¿no? Porque ya estamos entrando en temporada invernal, acá desde mi pueblo en Rojas están llegando los primeros fríos.
Acá también, sí, hoy fue un día bastante, bastante ingrato, digamos, con lluvias intermitentes y con unas temperaturas que están empezando a descender.
Vos, Rami, bueno, ahí seguís desde la República Independiente de Recoleta.
Así es, Jero. Acá estamos insertos en esta sociedad bastante compleja, que es el barrio porteño de Recoleta. Y bueno, contento de salir una vez más al aire y también afrontando estos fríos para los cuales hoy vamos a tratar de hacer el típico guiso de lentejas que tanto identifican.
Ahí va, calentando el cuerpo. Hoy vamos a tratar de hablar con los compañeros de Ferroviario sin trabajo, que hace un tiempo. Oscar.
¿Incluye panceta y chorizo colorado? Por ser Recoleta, digo, porque en otras regiones ya no se conoce.
No, acá chorizo colorado, Recoleta, estoy en la parte pobre de Recoleta, ¿entendés? Entonces la panceta me estaría faltando.
Les cuento que hoy vamos a tratar de hablar con los compañeros de Ferroviario sin Trabajo, que hace un tiempo nos queremos comunicar, con los compañeros de Asindar, que en esta semana no solo le recortaron el salario un casi un 40%, sino que despidieron a 6 compañeros. O sea, las multinacionales siguen avanzando con su plan de precarizar, recortar derechos laborales y no poner lo que hay que poner para en el marco de esta crisis. También vamos a estar hablando con los compañeros de la Textil Iberoamericana, que hace más de tres meses que no cobran el sueldo, y con una compañera de Basta de Asesinatos Laborales, que presentaron un informe, los compañeros, que la verdad que hacen un trabajo muy valioso todos los años con su informe anual sobre muertes por trabajo. Que eso también es una pandemia en nuestro país, las condiciones de trabajo que imponen las empresas y con la anuencia de determinados gobiernos. Así que vamos a tratar de hacer estas 4 entrevistas. Vamos a tener el Memoria, un Memoria muy interesante, ya que el lunes fue un aniversario, el pasado viernes fue un nuevo 1 de mayo, el Día del Trabajador, así que vamos a tener ahí el Memoria. Y para ir arrancando con los temas del programa, me parece importante seguir hablando lo que es el tema de la actualidad y cuáles son los efectos de la pandemia, ¿no? Y sobre todo cómo esto viene afectando a los trabajadores, que en esta situación, si el gobierno no toma decisiones estructurales sobre cómo se va a resolver, quiénes van a llevar, o sea, quiénes van a contribuir para que esta caída sea menos gravosa para el país, para que no sea tan fuerte, eso se dilata la discusión, no puede avanzar en el Congreso. Y mientras tanto, ya contamos el 2 de mayo, según un informe de el mapa de despidos, suspensiones y recortes salariales que sale acá de una página que es La Izquierda Diario, dice que al 2 de mayo tenemos 10.800 despidos, tenemos entre suspensiones y recortes salariales tenemos 1.780.000 personas y rebajas salariales son 700.000 trabajadores. Esto sin contar el 35% de trabajadores informales que hay en la Argentina, por lo que es un número que no puede dejar de lado al momento de analizarse la realidad, porque un país que tiene asiduamente y hace un tiempo a casi un tercio de la población enmarcada en una economía informal que sobrevive, que sabemos cómo sobrevive, cómo se lleva adelante, que es en el día a día, la situación cada semana se va agravando. Entonces tenemos, por un lado, los comedores en los barrios que no dan abasto para alimentar en casi todo el país, en casi toda la ciudad del país. Acá en mi pueblo, es un pueblo de 23.000 habitantes y también no dan abasto a algunos comedores. Y eso se repite en las grandes ciudades, en los conurbanos. Eso también lo sabemos de mano propia porque desde nuestro espacio llevamos un laburo que se repite no solo en el conurbano sino en todo el país, un laburo militante de base ahí en los barrios, y es lo que nos cuentan, que por un lado no hay un mango y que por el otro lado la asistencia alimentaria no da abasto. Y esto se viene profundizando semana a semana. Entonces, el actor que tiene que estar hoy en el centro de la escena es el gobierno, en el centro del ring. El que está hoy en el centro del ring es el gobierno. Y no puede ser que lo corran para el costado con semanas donde se impone un tema en la agenda y salimos del tema importante o del hecho importante, que es este impuesto a las grandes riquezas de nuestro país. Y el que tiene que avanzar es el gobierno, porque si no, esto se va diluyendo y vamos a quedar en el medio de una caída estrepitosa. En el medio siguen aumentando los precios. Hay un informe ahí de los compañeros, muy serio, que siempre hacen los compañeros de Atindec, donde nos contaban que esto era al 31 de marzo, se necesitaba una pareja de más de 35 años con 2 hijos, necesita casi 66.000 pesos por mes para no caer en la línea de la pobreza. Entonces, si no se resuelve, si no se toman medidas de fondo, porque una de las medidas de las que se habla bastante es el ingreso familiar de emergencia, y analizando, preguntando, la verdad que lo cobró muy poca gente. Entonces, estos estímulos o estas ayudas no están llegando como debería a la población en general. Así que un escenario bastante complejo que se multiplica semana a semana, que los problemas se van agrandando y esto repercute también en el mundo laboral. Así que ahí estamos, Rami, ¿qué opinión?
Sí, vamos a ser objetivos. Estamos atravesando un hecho inédito. Por primera vez el mundo está afrontando una pandemia que realmente llegó a todos los rincones y presenta, digamos, el no tanto un efecto en la salud que pueda ser muy gravoso, sino que el nivel de contagio que tiene, que es tan rápido, colapsa los sistemas de salud y provoca la necesidad de una cuarentena que sí golpea fuertemente a la parte económica. No obstante eso, sí es cierto, y yo concuerdo mucho con lo que está sosteniendo vos, Jerónimo, que el gobierno tiene que ponerse, así como se puso firme en la faceta civil de la cuarentena para lograr que esto no se convierta en Estados Unidos, Francia, Inglaterra o España, tiene que ponerse un poquito más duro con respecto al tema económico. Por ejemplo, el Banco Central en un momento liberó los fondos de los encajes para que hubiera liquidez y los bancos prestaron esa plata a las pymes y esa plata no se sabe bien qué pasó. Lo cierto es que tenemos un dólar que ahora aparentemente, según lo que estarían informando los diarios, estaría cerca de 120 pesos el contado con liqui, que bueno, es una operatoria especial que hacen las empresas, y el dólar blue, que es el dólar ilegal. Y el gobierno tiene que tomar medidas en esto, porque esto, al igual que vos señalaste con los precios, yo creo que es un tema que es intolerable cuando todos estamos haciendo el esfuerzo para poder superar esto todos en forma conjunta, que el colectivo de nuestros médicos no sea el gran perjudicado de esta pandemia, porque esto hay que decirlo, si no se cuida y no se hace una cuarentena, los médicos son uno de los sectores más golpeados. Y hemos leído crónicas en los diarios de médicos que han hecho relatos en primera persona y son realmente relatos de terror por lo que han pasado, porque han contagiado a su familia, y realmente uno los escucha hablar y es de terror. Porque una cosa es ser médico y otra cosa es estar condenado casi a contagiarte en un ambiente donde es la primera vez, repito, que tenemos un virus con un altísimo nivel de circulación y contagio. Entonces, yo creo que exactamente como vos lo señalás, el gobierno tiene que tener más presencia, tener más dureza y más rigidez, como nos aplica a nosotros para que respetemos la cuarentena, con los sectores económicos, porque no se puede estar hablando livianamente de que hoy el dólar toca los 120 pesos. Porque la verdad que yo acá en mi casa me siento un estúpido y tengo ganas de agarrar un arma y salir a la calle y cruzarme con alguno. Pues te pone violento esto. ¿Cómo es acá el tema? ¿Qué es lo que se está planteando? Cinco tipos están aprovechando toda una cuarentena social para hacer esto. ¿Y el gobierno qué? Esta es la pregunta que nos estamos haciendo desde este lugar.
Claro, porque en el medio tampoco hay una posibilidad de movilizarse contra esto. Entonces, uno de los efectos que genera es que estos sectores concentrados pueden avanzar hoy tranquilamente, porque no está, nosotros hemos hablado con diferentes compañeros, con lo que hablas, le cuesta la movilización, porque en el medio de la cuarentena nadie se quiere mover o no puede moverse, entonces estos sectores van avanzando y hoy están haciendo, vuelven a negociar a costa del pueblo hoy que está cumpliendo medianamente la cuarentena.
Pero mi planteo va a esto, Jero. Hay tanta problemática para suspender la ley de entidades financieras y derivados, para suspender las libertades cambiarias que están un poco restringidas, pero restringirlas aún más. No es posible en este escenario donde el gobierno encima está ayudando a las empresas que están llevando el dólar a 120. Entonces, vos acá es donde empezás a pensar a ver si el Estado no es un Estado pobre. Y eso genera violencia. Eso es lo que nos genera, lo que estamos encerrados, en cierta manera, de decirle a Pese, al titular del Banco Central de la República Argentina, flaco, hacé algo. No, no permitas que pase esto, porque yo me tenés encerrado acá y yo no puedo hacer nada, y esto que vos ves a 120 mangos en luz se me replica en lo que estoy pagando y los huevos, en lo que estoy pagando la papa, en lo que estoy pagando la carne. Entonces, le tienen que poner un coto a esto.
Claro, el tema es si quieren ponérselo. Esa hoy es la cuestión, porque hoy uno se tenía la esperanza de que este gobierno en este escenario podía avanzar, pero semana a semana esto no se resuelve, no se proyecta que se pueda avanzar en estos temas, y tampoco hay una, o sea, no se ve la intención. Entonces, si no se ve la intención, al final quizás no lo quieran hacer. Y nosotros venimos hablando acá en los programas y nunca podemos contar una de estas noticias a favor nuestra o a favor del mundo del trabajo.
Claro, por otro lado, Jero, y es lo último que digo ya, estás viendo que por un lado están los mismos sectores que están haciendo estas maniobras, que no hace falta decir ni quiénes son, porque ya los conocemos, que son los factores de poder, inclusive que están politizados en un partido político concreto, en una alianza política, parte de esa alianza política. Por el otro lado te están llevando a una escalada de violencia política, llamando a través de los trolls, porque uno mira las cuentas en Twitter y en cuanta red social está, se replican 120 tweets de una misma cuenta, 120 de la otra, y están tratando de llevar el clima a un clima de tensión, ¿entendés?, para romper esto. Entonces, el gobierno tiene que tomar una decisión y tiene que jugarse, porque acá, si hay algo que se está jugando, es el destino político del presidente. Si no pone un parate a este tipo de cosas, y se va a poner complejo el mapa. Entonces tienen que tener un poco más de firmeza.
Sí, así es, Rami. Vos, Tape, estás ahí, nos escuchás bien.
Estoy aquí. Te quería sumar algo respecto a los costos de la crisis. Algo que tengo muy a mano, esta declaración dice: en un país donde más de un tercio de la población está en la pobreza o en la indigencia, que 11.000 contribuyentes, es decir, los más ricos de los muy ricos, aporten de manera excepcional, no parece éticamente cuestionable. No hay que castigarlos, pero así como a todos nos castiga la inflación de un modo que a los ultrarricos desconocen, porque un 5 mensual no significa nada en su canasta de compras, convendría que ahora ellos no patalearan. La Argentina es un país pobre que ha llegado de nuevo al borde del default, con un tercio de sus jóvenes en las peores condiciones de vida. ¿Accederán los ultra ricos a ser humanitarios en estas circunstancias? Quien se pregunta de manera retórica esto no es ningún dirigente de la izquierda, no es ningún exponente del populismo, nada menos que Beatriz Arlo, habitual columnista de Perfil, quienes más la siguen en estos últimos tiempos, pero a la par una figura intelectual de renombre, de prestigio, con la que se puede disentir, pero a quien siempre se la suele escuchar con atención. Esto plantea Sarlo en una de sus últimas columnas, y es una voz, como decía antes, insospechada de populismo para fomentar un proyecto de esta naturaleza.
Sí, el problema es la respuesta hoy, por lo menos desde la respuesta de esos sectores, parecería ser negativa, que si están disponibles a hacerlo. También te cuento que hace 10 días estuvimos ahí en una charla que brindó Alejandro Olmos Gaona, hablando un poco de esto de la deuda externa, ese yunque que tenemos sobre la cabeza desde la dictadura militar de 1976 en adelante. La verdad que fue muy interesante, se hizo a través de una de las redes sociales, se conectaron desde más de 7 provincias, se conectaron más de 80 compañeros y compañeras, y estamos planeando, ya lo anunciaremos, hacer una segunda charla en el medio de esto que fue la oferta del gobierno, que la verdad que no fue muy sustanciosa, porque lo que estamos reclamando desde muchos lugares es que se audite la deuda. Que se deje de pagar o que se sepa, que se audite para saber a dónde fueron esos fondos, qué se hicieron con esos fondos, para después que haya que pagar, si hay que pagar, que se pague lo que se pague, pero no podemos seguir reperfilando, reestructurando, renovando. Cada 10 años encontramos un nuevo término y al final terminamos siendo esclavos de esta deuda inhumana impagable que nos limita nuestra soberanía, nuestra posibilidad de tener algún destino digno para la mayoría del pueblo argentino. Así que vamos a estar haciendo una segunda charla que ya lo vamos a estar anunciando. Funcionó la verdad que muy bien, estuvo muy interesante ahí la disertación del compañero Olmos Gaona. Vamos a ir al primer tema musical, Carlitos, después vamos a volver ya con el primer entrevistado acá en Quiero Retruco. Tenemos todas las noticias habituales, la verdad que hay mucha noticia porque la crisis avanza a pasos agigantados. Y cuando uno revisa los portales, la verdad que se repiten las suspensiones, se repiten los recortes, se repiten los despidos, así que la crisis va aumentando. Carlitos, vamos al primer tema musical y después venimos con el segundo bloque de Quiero Retruco.
COVID-19. No sé qué me da más miedo, si tomarme la temperatura o pesarme. Les recomiendo andar con barbijos en la casa. No sirve para el virus, pero sí para no comer. ¡Ole! En cualquier momento me meto adentro del lavarropa para dar una vuelta, señor.
Mucho retruco, mucho
mucho, mucho vale cuatro. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobre...
Recuerdo haber escuchado por primera vez a La Torre en un festival de La Falda, previo a la recuperación de la democracia, cuando algunas cosas tímidamente estaban cambiando. Y un signo de los tiempos que estaban cambiando era justamente escuchar a esta banda encabezada, liderada escénicamente por una mujer, Patricia Sosa. Y había que tener ovarios en aquel momento para salir al frente de una banda de hard rock, porque hasta ahí la presencia femenina dentro del rock nacional estaba acotada o diluida en ciertos ribetes pastoriles y generalmente en un segundo plano. Pero en el caso de La Torre, con el protagónico evidente que tenía la Sosa en el escenario, eso había quedado atrás. Y me impresionó no solamente la energía de la banda, sino la convicción de Patricia para salir al frente. Es cierto, negociando ciertos códigos de etiqueta con el público de rock. Nada de minifalda, nada de tacos altos. Recuerdo haberla visto cantar con un uniforme de gimnasia. Bueno, era lo que daba la época. Y es cierto que acumulaba una experiencia escénica muy importante cantando al frente de los Nomadi Soul. ¿Y qué era el Nomadi Soul? Y era una banda, era La Torre en realidad, haciendo covers de canciones en inglés con un repertorio que daba para tocar en las discos de Buenos Aires y del interior, mientras iban equipando lentamente para poder salir a escena con la música que estaban produciendo en su mítico salón, en su mítico sala de ensayo de Barracas. Y este tema data de cuando ya estaban instalados en la escena rockera, quizás uno de los temas que más me gusta. Estamos en acción.
Seguimos en Quiero Retruco y estamos comunicados con el primer entrevistado del programa, con un compañero que queríamos entrevistar hace un tiempo, con Jorge Medrano. Jorge es de la agrupación Ferroviario Sin Trabajo. Hablamos a finales del año pasado y él nos planteaba la situación en la que se encontraban, pero en el medio de la pandemia todo se va complicando. Jorge, buenas tardes, ¿estás ahí?
Buenas tardes. Buenas tardes para todos.
Buenas noches.
Gracias por la invitación.
Hola, ¿me escuchás bien, Jorge?
Hola, sí, te escucho. ¿Vos me escuchás?
Sí, ahí te escucho perfectamente. Hoy cuando hablamos temprano te contaba esto, que tenemos algunos problemas de conexión, ya que lo estamos haciendo en el medio de la cuarentena, el programa, cada uno desde su casa, pero bueno, ahí te escucho perfecto. Ahí me escuchás bien.
Sí, te escucho bien. Bueno, en realidad estamos...
Bueno, no, te preguntaba primero que nos cuentes qué es Ferroviario Sin Trabajo y a qué cantidad de gente agrupa.
Nosotros somos un agrupamiento de Ferroviarios Sin Trabajo que tiene 400 y pico de miembros de distintas localidades en la provincia de Buenos Aires. Tenemos gente en Bahía Blanca, 25 de Mayo, Junín, Bragado, Suipacha, Mar del Plata, y bueno, Plaza Constitución y todo lo que es Gran Buenos Aires, bueno, lo tenemos un montón, o sea, pero la mayoría es del interior, o sea, los ferroviarios sin trabajo nos agrupamos debido a que hace más de 2 años que estamos sin trabajo por el desastre que han hecho el gobierno anterior, que entre Macri y Vidal, que produjo despidos sin causas y retiros voluntarios obligatorios, y bueno, que eso no nos permite hoy en la actualidad poder conseguir un trabajo, porque trabajo no estamos teniendo, y bueno, apostamos a que este gobierno que tenemos en la actualidad pueda tener causa a nuestro pedido, que es el reclamo a la reincorporación al ferrocarril, que es lo que estamos haciendo, y bueno, estamos tratando, o sea, veníamos cursando bastante tipo de gestiones, tanto en la Casa Rosada como en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Transporte, y bueno, dado este tema de la pandemia, nos frenó un poco, pero de cualquier manera tratamos de buscar la conexión telefónica, algo para poder comunicarnos con ellos, y bueno, acá nos está dando una mano la gente de ATE, nos permite ellos, a través de sus gestiones, llegar a determinada gente de funcionarios de gobierno, como la agrupación Descarte, de donde está el ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que es Oscar Cuartango, Cacho Cuartango, que se le dice, y bueno, ellos, o sea, de una manera u otra, por conocimiento, trayectoria de uno, vamos tratando de incursionar en el ámbito político, porque en el ámbito gremial de lo que es la parte de ferroviario, realmente no tenemos ni ninguna gerencia ni ninguna comunicación con ellos, porque no realmente nosotros salimos a representarnos nosotros mismos, porque creemos en nosotros y sabemos que nosotros mismos podemos defender la causa y podemos pedir a través de proyectos o programas que quiera hacer el gobierno para que pues, nosotros podamos entrar a trabajar, y sabemos que hay trabajo y que se pueden rehabilitar determinados ramales como talleres y galpones de locomotora y para poder tener trabajo la gente de Vía y Obra, que estamos también planteando la vuelta del tren de Plaza Constitución 25 de Mayo Bolívar Dró, el de Plaza Constitución a Los Toldos, todos los trenes del interior que de la provincia de Buenos Aires que realmente clausuró la gobernadora Vidal, nosotros estamos planteando lo que se puede llegar a poner en servicio para que la gente pueda viajar y que no se pierdan los pueblos, porque los pueblos vivían de la gente del turismo y bueno, eso también permite más el Producto Bruto Interno que produce en cada localidad y bueno, la gente de esa manera pueda tener mano de obra calificada, que es la que nosotros estamos planteando, que es de ser ferroviario.
Jorge, Oscar Muñoz te habla. Te quería consultar, estaba siguiendo muy atentamente tu explicación. ¿En qué área se desempeñaban los ferroviarios actualmente desempleados o expulsados del sistema?
Mira, hay de todas las áreas. Nosotros, cuando estamos hablando de ferrocarril, de toda la operatoria del ferrocarril y administrativa y de gestión, de todo tipo. Uh-huh. O sea, la parte operativa, la parte de transporte, la parte operativa de telecomunicaciones, vía y obra, hay un montón, y también de administración. Sí, la administración.
Con esos servicios que dejaron de prestarse, ¿qué ocurre actualmente?
Con los que, y bueno, quedaron en la nada, porque ahí está la misma gente de las localidades, o sea, como te hablo de 25 de mayo como de Bolívar, está la gente misma que vivía en los pueblos, que hacían ese tipo de trabajo. En 25 de mayo está la que era jefa, la última jefa de la estación, está cuidando la estación sin sueldo, sin nada, porque nadie se hizo cargo, ni siquiera fueron a hacer un inventario al lugar. O sea, hay un montón de cosas que están así como en la nada. Que una vez que todos esos lugares que deja el ferrocarril, porque ya nos pasó en los 90, que todo lo que agarra la municipalidad después desaparece como mano de obra ferroviaria, y eso tampoco nos permite a nosotros poder trabajar. Y acá, en la era de Macri y Vidal, quedaron 2.000 personas sin trabajo, y nosotros estamos hablando de 400 y pico de personas. Y a todo esto, fíjate, Maldonado, el taller de Maldonado, que era el más importante de los talleres dentro de la Ferrobaire, está cerrado. Y rehabilitaron Mecha, que Mecha también es importante, pero lo está manejando una empresa rusa, que es lo mismo que pueden hacer con otras inversiones en el taller Maldonado, que ahí tenés 50 personas que pueden llegar a trabajar tranquilamente, poner reactivar todo eso. Tenés lo que era el taller de Kilo 4, tenés el galpón de escalada, que está todo eso parado. Entonces, y hay material rodante que está sin usar, que se puede rehabilitar para hacer de locomotora de maniobras y todo tipo de cosas que se pueden hacer para las estaciones intermedias, no se utilizan y no usan tanto los trenes nuevos, que porque hay las vías en algunos lugares no se puede funcionar. Y las empresas privadas que tienen la concesión de la vía y del ramal no hacen mantenimiento de vía, y eso también hay que poner en orden. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, por eso te digo, nosotros no podemos hablar de mano de obra si no hablamos de rehabilitación de ferrocarriles, y eso lo queremos hablar nosotros, por eso queremos tener algún ámbito del gobierno que no han atendido en algunos casos, pero todavía no tenemos un resultado positivo de una negociación verdadera, y es lo que estamos pidiendo.
Jorge, y en el medio de esta negociación, ustedes venían haciendo un trabajo de hormiga, juntándose con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, y se aparece así intempestivamente la pandemia, entonces esto me parece que complicó todo el escenario. Te quiero preguntar ahí en qué situación tienen los trabajadores, porque entiendo que no contaban con ningún tipo de protección social, ¿no?
Es así, mira, la verdad eso no nos paralizó bastante, porque el no poder ir a, bueno, ya que no funcionan los ámbitos públicos, y bueno, tratamos de buscarlo por teléfono, pero dentro de lo que voy a decir de la protección social, no la tenemos, buscamos a través de ATE, nos dio algo de mercadería que pudimos repartir, pero acá en el Gran Buenos Aires, tampoco el Movimiento Vita nos dio mercadería en el ámbito de La Plata, pero para la gente de la que vive en La Plata, y así sucesivamente, pero no algo general, nosotros realmente está necesitada la gente, no todos, pero sí en su mayoría, ya ni changa pueden hacer porque no la hay, o sea, nadie da trabajo, o sea, entonces son muchas familias que realmente están supeditadas a lo que haga el cabeza de familia, que el cabeza de familia no tiene trabajo, y me incluyo, o sea, en todo esto. Tenemos que mantener familia y no lo podemos hacer por el hecho de no tener un trabajo, y este es el tema de los 10.000 pesos que da el gobierno. Muchos compañeros lo agarraron, pero otros muchos tampoco no lo pudieron obtener por distintas razones, porque hay compañeros que están separados, no viven con sus mujeres, pero por tener el domicilio viejo no pueden cobrar los 10.000 pesos, o por otras cuestiones tampoco pueden cobrar los 10.000 pesos, porque cobra un hijo de ellos, ponerle 3.000 o 4.000 pesos por discapacidad, ya no pueden cobrar los 10.000 pesos, y todo ese tipo de cosas se complica socialmente, como vos decís.
Eso te quería preguntar. ¿Ustedes hicieron un análisis de la cantidad y de compañeros que se anotaron al IFE y cuántos cobraron?
Y han cobrado de los 400 y 100, 150.
100, o sea, casi un 25%, un poquito más de un 25%.
Exactamente.
Y hoy, de mercadería, para ir terminando la...
Sí, te escucho, perdona.
¿Cómo se están organizando o qué, en el medio de esta pandemia, qué es lo que están planificando, Jorge? Contanos.
Nosotros estamos planificando ya entrar dentro de un trabajo social, también tenemos que hacer, obligadamente, no lo queríamos hacer, porque nosotros a todo esto somos una comisión, nosotros se armó una comisión que representa a todos los ferroviarios sin trabajo, y es una comisión de con gente del interior y con gente de Gran Buenos Aires, somos 20 y pico de compañeros y que todos tenemos responsabilidades de representación. Bueno, tratamos de hablar por teléfono, nos estamos comunicando para ver cómo podemos hacer una conexión a la otra para dar alimento, conseguir alimento, salíamos la tarjeta alimentaria, buscar una manera u otra. Esto de los 10.000 pesos también fue algo alentador para nosotros, pero bueno, en el final, siempre como todo, no llegamos a completar las necesidades. Y vos fíjate que los que cobran los 10.000 ahora y los que pueden cobrar después, le va a faltar los que cobraron primero. O sea que todo es una vuelta. Y lo que realmente necesitamos es trabajo. Ese es el fin de la cosa.
Claro.
Queremos trabajar.
La posibilidad de que le devuelvan el trabajo que tenían.
Exactamente. Sí, está la posibilidad. Lo que pasa es que acá nadie puso el toro por las astas. Entonces, no nos escuchan. Nosotros somos... un agrupamiento que no hacemos conflicto, no cortamos calles, no cortamos vías, no obstruimos molinetes de estaciones, nada por el estilo. Tratamos de buscar el diálogo y el diálogo lo conseguimos, pero muy poco, y no concretamos realmente algo positivo, algo negociable. En estos momentos, estamos hablando con un funcionario del Ministerio de Trabajo que propuso decir, bueno, si no hay trabajo en el ferrocarril, que sea trabajo en otro lado, bueno, pero que nos ofrezcan algo, que nos den. O sea, todo está en negociación, como decir, pero concreto, nada. Y le agradezco las intenciones que tienen todos los que están hablando con nosotros, pero queremos realmente algo concreto. No podemos estar así porque la gente, son 400 personas que, vos fíjate que hay que sostener y hay que tratar de, vos fíjate, se nos están muriendo compañeros. Por una razón o por otra, un compañero de Pehuajó se suicidó porque ya no aguantaba más la situación en la que estaba viviendo. Entonces no queremos más situaciones como esa, porque a nosotros nos duele mucho. Y nosotros mismos a veces tenemos que andar levantando el estado de ánimo de la gente porque está re mal. y la gente necesita, no podemos no darle atención a eso, y nosotros también estamos en esa situación, pero como somos cabeza de grupo, tenemos que tener el aguante para todo. Y esto a veces no es fácil, porque hay muchos compañeros que no entienden, y los entiendo también que no entiendan, porque no se puede esperar tanto, y se espera, y lamentablemente tenemos que esperar, y lamentablemente esta pandemia nos frenó a toda la gestión que veníamos haciendo. Nosotros teníamos una gestión importante administrativa que estábamos incursionando en distintos ministerios, en la Casa Rosada y en las Cámaras de Diputados de la Nación y del Senado.
Claro. Bueno, Jorge, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos mucho por la nota. Seguramente nos volveremos a comunicar, ojalá que esto pase de la pandemia lo más pronto posible, en el medio ustedes puedan seguir sosteniendo la lucha y al final conseguir que los reincorporen al mundo del trabajo ferroviario.
Si me permitís, te hago un cierre. Quiero agradecerle a los compañeros de los ferroviarios sin trabajo que están teniendo el aguante junto con nosotros, que ellos nos apoyan, la verdad no tenemos cuestionamiento de los compañeros. Quiero saludar a Wilfredo García, que es quien colabora muy perfectamente conmigo, y bueno, saludo a la familia ferroviaria, y bueno, que el gobierno ojalá escuche la radio, algún funcionario de gobierno, y tenga la amabilidad de poder hablar con nosotros. Yo te voy, si hay alguna posibilidad, podés pasar mi teléfono para que esta gente se pueda comunicar con nosotros, que no tenemos ningún problema en el diálogo. Somos respetuosos y sabemos en qué situación estamos. Muchas gracias por la invitación y por la nota que nos hicieron.
Dale, Jorge, te mandamos un abrazo, gracias a vos.
Otro abrazo para vos.
Fue Jorge Medrano de Ferroviario Sin Trabajo y otro ejemplo de lo que está, es un ejemplo de la situación que hoy tenemos, un gobierno que es muy dialoguista, abierto al diálogo, a las reuniones, escucha, después aparece por diferentes medios, pero en este contexto no avanza, no resuelve las cuestiones más importantes. Hay 400 trabajadores ferroviarios que están solicitando que los reincorporen y no pasan más del diálogo. Vamos a ir a algunas noticias. ¿Tenés ahí una, Tape?
Tengo. En el marco de la situación económica y social crítica que se agudiza por la pandemia y a contramano de la CGT y varios de los gremios más importantes que acuerdan suspensiones con bajas de remuneraciones, la Federación Nacional de Obreros Aceiteros firmó un aumento que llevará el salario básico inicial de la actividad a casi 70.000 pesos. Además, el acuerdo incluye una suma retroactiva de entre 55 y 70.000 y cláusulas de revisión en el mes de agosto.
Ahí tuvimos una buena noticia dentro de toda la malaria. Rami, ¿tenés una noticia?
Sí, pero municipales de Jesús María salieron a protestar por recorte de sueldos y los detuvieron por romper la cuarentena. Los municipales de Jesús María, distante a unos 50 kilómetros de la capital de Córdoba, vienen realizando medidas de protesta por la decisión del intendente Luis Picat de suspender acuerdos salariales y otros beneficios no remunerativos durante la vigente pandemia de COVID-19.
Ahí vamos con una más y después vamos con un tema. Carlitos, en el marco de la emergencia sanitaria, desde el Frente de Todos presentaron un proyecto de ley al Senado de la Nación para crear un régimen jurídico del teletrabajo en relación de dependencia. El objetivo es impulsar el trabajo a distancia en el sector público y privado. María Eugenia Catalfamo, senadora de ese partido, explicó que es fundamental garantizar los derechos de las personas trabajadoras, ya que en el actual contexto no existen leyes que regulen esta modalidad de trabajo. Por eso, con esta iniciativa buscamos impulsar el trabajo a distancia en el sector público y privado, sin dejar de lado los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Ahí vamos, Carlitos, con un nuevo tema y después seguimos acá en esto que es Radio Quiero Retro.
Me tenés podrido. ¿Por qué no te vas? 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 no me hagas un verso más, no me quieras asustar, ya no quiero verte más, porque no te vas de acá. No me hagas un verso más, no me quieras asustar, ya no quiero verte más, porque no te vas.
Me tenés podrido,
no te banco más.
Me tenés podrido,
no te banco más.
Me tenés podrido,
no te banco más.
Me tenés podrido, me tenés podrido,
no
me
te
tenés
banco más.
Me tenés podrido,
no
me
te
tenés
banco más.
Me tenés podrido,
no
me
te
tenés
banco más.
Me tenés podrido. Yo soy uno más, yo soy uno más.
Yo soy uno más, yo soy uno más. De los que quieren cantar, de los que quieren bailar, de los que quieren gozar de esta linda vida en paz. De los que quieren cantar, de los que quieren bailar, de los que quieren gozar de esta vida en paz.
Me tenés podrido,
no te banco más.
Me tenés podrido,
no te banco más.
Ay, me tenés podrido,
no te banco más.
Me tenés podrido, que me tenés podrido,
no
me
te
tenés
banco más.
Me tenés podrido,
no
me
te
tenés
banco más.
Me tenés podrido,
no te
tenés
banco más.
Me tenés podrido.
Más, no me quieras asustar, ya no quiero verte más, porque no te vas de acá. No me hagas un verso más, no me quieras asustar, ya no quiero verte más, porque no te vas.
Me tenés podrido,
no te banco más.
Me tenés podrido,
no te banco más.
Me tenés podrido,
no te banco más.
Ay, me tenés podrido. Que me tenés podrido,
no
me
te
tenés
banco más.
Me tenés podrido,
no
me
te
tenés
banco más.
Me tenés podrido,
no
me
te
tenés
banco más.
Me tenés podrido.
Me tenés podrido, me tenés. 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 Me tenés que me tenés podrido, me tenés. Me tenés podrido, me tenés. Me tenés podrido, me tenés. Me tenés podrido, me tenés.
¿Usted no le gustaría que yo le diga zurdito de mierda?
Usted no es respetuoso. Date a la concha de tu hermana, Feynman.
Mira vos.
Buenas noches, Feynman, habla.
Hola, Sorete.
Buenas noches, Feynman, habla.
Hola, Soretito. Sorete.
Fascista de mierda.
Buenas noches, Feynman, habla.
Soy un obrero. Y la verdad me quedó mal que no entendí lo que dijo este muchacho Marcelo.
Perdón, ¿sobre qué? ¿Qué Marcelo?
Agachate y conocelo, pelotudo.
Mucho arrequipo, mucho vale cuatro. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio.
Fue en ese mismo festival de La Falda que vi cantar, que escuché cantar también a Fontova, debutar con su banda de ritmos latinos, el Fontova Trío. Y la respuesta del público osciló entre la agresividad y la violencia directa. No pudo terminar el set en medio de abucheos y silbidos, y regresó visiblemente nervioso y comprensiblemente nervioso a recriminarle al público su actitud. Y es que los oídos rockeros no estaban acostumbrados por aquella época al sonido latino, a los ritmos latinos. Lo más cercano había sido seguramente Santana, cuya latinidad estaba tamizada por la escena de San Francisco y por la influencia bluesera. Pero estos ritmos se consideraban prácticamente de la otra vereda. Recuerdo el comentario que me hizo un espectador que estaba al lado mío en el campo, diciendo que si tolerábamos esto, al año siguiente íbamos a tener a Sergio Denis cantando en La Falda. Bueno, Sergio Denis nunca llegó a La Falda, por lo menos al Festival de Rock, y Fontova lentamente fue instalando un aire nuevo dentro de la música rock, pop, como quiera llamársela. Este tema, Me tenés podrido, obviamente decía mucho más que una mera que una mera, que un mero juego de palabras. Era bien apropiado para la época, aunque el espectador de Marras no lo entendió así.
Ahí seguimos en Quiero Retruco, ahí con el recuerdo de Tape para el Negro Fontova, que sigo, nos dejó hace unos días, y también aprovechamos para darle un saludo al aire al periodista y poeta Tom Lupo, que falleció anteayer. Seguimos acá en el programa, en Quiero Retruco, estamos comunicados con nuestro segundo entrevistado. Él es Pablo Ochoa, es delegado de la Comisión Interna de Asindar, de la planta que está ubicada en La Tablada. Buenas noches, Pablo, ¿estás ahí al aire?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la audiencia, bueno, y a ustedes también, ¿no?
Ahí está. ¿Cómo andás? Bien, buenas noches. Bueno, habíamos hablado hace un ratito para la nota, nos contabas de la situación en la que se encuentran, que la planta donde ustedes trabajan está avanzando sobre los laburantes. Por un lado, sufrieron 7 despidos y después un recorte del salario de un 40% a pesar de los acuerdos del gremio, ¿no? ¿Esto es así? Contanos un poco cómo está la situación, Pablo.
Sí, la verdad que estamos en una situación bastante complicada, en donde a principio de la cuarentena, del decreto del Poder Ejecutivo, la empresa nos hizo llegar la propuesta de suspender, que necesitaba suspender porque se había cortado la cadena de pago, en donde ellos proponían un plan de suspensiones al 65% del salario neto, ¿no? Bueno, entramos en negociaciones, nosotros pedíamos el 100%, obviamente, y bajamos hasta el 85, ¿no? Con todos los compañeros adentro, y que las suspensiones sean sobre los días efectivos, que esto hacía que se eleve el porcentaje de la suspensión, ¿no? El tema es que nosotros siempre nos manejamos de una manera de antes de tomar una decisión, hacer la asamblea y consultar con los compañeros, no tomamos medidas sin consultar con ellos, que son la base de los trabajadores, ¿no? Entonces, ellos se acercaron hasta el 75%, y bueno, bajamos esa propuesta a la gente mediante una votación vía WhatsApp a los compañeros, en donde les pusimos los dos escenarios, la suspensión del 75% con la gente adentro, o el rechazo a la suspensión, de donde ellos decían que si rechazábamos iban a pasar a pagar los salarios básicos más antigüedad si no aceptábamos el plan de suspensiones, ¿no? Hicimos la votación, por el 60% de los votos ganó el rechazo, y bueno, una vez que eso se hizo el 24 de abril, duró la votación todo un día, y la empresa ahora, cuando liquidó a fin de mes, liquidó los salarios básicos más antigüedad, un recorte más o menos en algunos casos en el 35 y 40% del salario, y nosotros tenemos contratados en la empresa, en total son 64, y pidieron el recorte a 7 contratos, ¿no? Una manera claro, totalmente extorsiva y reaccionaria de la empresa al rechazo del conjunto de los compañeros a la suspensión, ¿no?
La planta con qué, o sea, qué cantidad de trabajadores están ahí en la planta, trabajan en la planta.
Nosotros de Asindar, empleado personal propio, somos 324, y aparte nosotros representamos a las empresas terciarizadas, ¿no? Que hay ahí, ¿no? En total serían claro, alrededor de 450 operarios más o menos.
Claro, es una planta muy importante, ahí están en la zona de La Tablada.
Sí, somos la empresa metalúrgica más... Nosotros estamos encolumnados en la rama 21, que es la siderúrgica, y somos la planta más grande que hay en Matanza, ¿no?
Claro, y esto cómo lo toman, porque también hubo un acuerdo, ¿no?, desde la UOM con la UIA a nivel general. Nosotros habíamos hablado en el programa anterior de que hubo un intento de acuerdo, sin embargo, desde las bases en todo el país se oponían al acuerdo del gremio a nivel nacional. Eso sí. Hace poco se resolvió, y a ustedes cómo los afectó, porque lo que está haciendo la empresa es no cumplir ni con este acuerdo.
Claro, tal cual. Nosotros cuando hicimos la votación el día 24 de abril, El día anterior la UON había rechazado el 75% del neto y nosotros hicimos la votación del 24 y nos, si no tengo mal entendido, el 27 firma la UON un 70% del bruto, que sería un 86% del neto. Y después la CGT firma con la UIA el 75%. Que nosotros en el comunicado que sacamos, hacíamos referencia en su momento del día de la votación, que no teníamos ni siquiera una referencia como para decir que era lo... Porque no se había manifestado ni la UON ni la CGT. Hoy el escenario cambia. Es como que tanto de la CGT como de la UON nos están llevando al camino de firmar suspensiones, ¿no? Vemos eso.
Claro, y en el medio la empresa también presiona para que vuelvan a, para que declaren o sea, a la empresa como de una actividad esencial para que tengan que volver a trabajar. ¿Esto es así?
Sí, eso es otro problema grande que tenemos, en donde la empresa, hay tres sectores que están trabajando, que hubo un decreto presidencial, un DNU, donde habilitaba el despacho para los corralones, ¿no? Entonces nosotros tenemos sectores que hacen ese laburo y hoy están trabajando. Pero la empresa empezó a citar a compañeros para producir un alambre para enfardar que lo usa para la cosecha de algodón, un cliente allá en el Chaco, ¿no? Pero bueno, la realidad [S2] Bien. [S1] Es que no hay una autorización para que se haga esa tarea, y la empresa unilateralmente empezó a citar a los compañeros. Nosotros con el abogado del gremio nos asesoramos y bueno, empezamos a decir a los compañeros que no se presenten porque iban a romper la cuarentena ilegalmente. Y bueno, y empezó a mandar [S2] Bien. [S1] Telegramas por el tema de que no se estaban presentando a trabajar. También ahí tenemos un problema porque estamos en la disputa de carta documento mediante, ¿no? Contestando esas cartas documento que no tienen ningún sustento legal porque no están autorizadas a producir. Ahí hay un nos contaba Hugo Melo, que es el secretario general, de que presentó la empresa una autorización para trabajar, pero bueno, está trabado entre el municipio y la provincia, no lo están avalando, y bueno, y los compañeros están en el medio, ¿no? Y nosotros también, porque no es que dependa de nosotros, depende del gobierno provincial y municipal.
Y a esto se te hago una consulta. ¿A estos sectores que retomaron el trabajo les brindan los elementos de seguridad e higiene mínimos en el marco de la cuarentena, de la pandemia?
Sí. Nosotros como cuerpo delegado, más allá del protocolo que se le pide a las empresas que tengan que tener, nosotros como cuerpo delegado estamos elaborando un protocolo interno también para el día que se levante la cuarentena, que más allá del protocolo que tenga la empresa, que presentarle del lado de los trabajadores un protocolo de prevención del COVID-19, también con las condiciones nuestras, ¿no? Para el cuidado de cada compañero. Y sí, hoy se está entregando dos barbijos por día a cada compañero. Hay alcohol en gel en todos los sectores. Los sectores fueron sanitizados por una empresa antes de que arranquen. Y bueno, en el no van a laburar, a trabajar todos los compañeros en un mismo turno, sino que se van turnando, así que no se cruzan el vestuario, no, la verdad que estamos tratando y estamos laburando para que con el cuidado de cada compañero sea lo más seguro.
Claro. Che, Pablo, volviendo un poco en cuanto al conflicto este de que despidieron a 7 compañeros, la rebaja de salarios, ¿ustedes qué actividades, qué acciones llevaron adelante? ¿Lo plantearon ante el gobierno nacional?
Mirá, nosotros hoy ya estamos, creo que mañana mismo ya se presenta en el ministerio la denuncia. Y bueno, estamos abiertos a poder tener alguna entrevista con algún funcionario, ¿no? Del gobierno, ya sea municipal o provincial, ¿no? La idea es, claro. Por eso tratamos también de que este conflicto sea mediatizado, por eso tratamos de compartir todas las cosas en las redes. Ha salido la noticia por intermedio de la UON Matanza en C5N y en un montón de medios también, de portales gremiales, ¿no? Para que esto llegue a oído del gobierno provincial o del que tenga que llegar, y que nos pueda dar una mano en esta situación donde la empresa unilateralmente redujo salario y despidió a 7 compañeros teniendo un decreto por 60 días que impedían los despidos, ¿no?
Claro. Che, Pablo, para ir terminando, te saco un poco del tema de la empresa. Primero te hago una pregunta. ¿La empresa está ubicada ahí en una zona fabril donde hay muchas industrias?
Sí, estamos nosotros en la entablada, en la calle Arieta, donde sí hay varias fábricas metalúrgicas también por ahí. En su momento, años atrás, hacía fundición, había un trilaminador, bueno, eso después se trasladó todo a Villa Constitución y quedó la parte de trefilación y despacho acá, ¿no?, de producción de alambre.
Claro, porque te quería preguntar a ver si tenés noticias de lo que está pasando también en el barrio, ¿por qué no? Porque la situación cada vez se va agravando más, la situación social y la situación para laburantes está cada vez más complicada. Entonces, ¿tenés noticias de lo que pasa ahí en el barrio?
¿Y de la otra fábrica, me decís vos?
Sí.
Mirá, sé que en Matanzas son varias la fábrica que está con esta problemática. Tengo entendido hoy se publicó también que hubo un conflicto ahí en la puerta de la fábrica Oblak, que está allá en los kilómetros. También por acá cerca está también una fábrica Tecnal, que también está con problemas de salario. La verdad que nos ataca y nos pega duro al rubro metalúrgico, ya que encima tenemos salarios muy muy por debajo, ¿no? Y esto, el recorte salarial hace que hasta muchos compañeros estén por debajo de la canasta básica de alimentos.
Claro, porque en esto hoy están luchando para que no les recorten el salario. Pensar en una paritaria, que debería ser lo correcto, cuidar el laburo, es medio complicado.
Sí, sí, tal cual. Nosotros lo venimos hablando en el cuerpo delegado, en la comisión interna, de que este año paritaria nadie nombra esa palabra, ni del lado de la CGT, ni de la UON, ni del gobierno, ¿no? Entonces, vamos viendo de que este año paritaria parece que no va a haber, lamentablemente, para todos los trabajadores, ¿no?
Claro. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho por la nota, te mandamos un abrazo y seguramente nos volveremos a comunicar desde acá de Quiero Retruco y ojalá con que se resuelva a favor de ustedes y la reincorporación de estos 7 compañeros.
Sí, sí, tal cual. Nosotros como cuerpo delegado pregonamos siempre hay 3 cosas que tenemos como esenciales, ¿no?, para nuestro laburo, que son los puestos de trabajo, lo salarial y las condiciones de trabajo. Y bueno, vemos que la empresa en estos momentos de la pandemia, esta crisis sanitaria, se está queriendo apropiar de estos derechos que fueron ganados por antecesores nuestros, ¿no? Así que vamos a hacer todo lo posible para que los compañeros reingresen, sean reincorporados y poder llevarle una estabilidad laboral a todos los compañeros y una estabilidad también, como se llama, salarial, ¿no?, para que podamos pasar esta pandemia de la mejor manera.
Dale. Un abrazo, Pablo. Seguramente volvemos a hablar.
Dale, saludos para todos y muchas gracias por la comunicación.
Abrazo. Fue Pablo Ochoa, delegado de la Comisión de Asindar de la planta en La Tablada, y nos contaba un poco de esto que llevó adelante la empresa, de un recorte de casi un 40% sobre el salario y el despido de 7 compañeros para apretar al resto que, ya que habían votado en la comisión interna en contra de lo que había propuesto la empresa. Vamos con alguna noticia más y después venimos con un nuevo tema musical acá en esto que es Quiero Retruco.
¿Te parece que voy yo?
Quiero. Dale, Tape.
Con los lemas que taparnos la boca no signifique callarnos la boca y basta de persecución laboral, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Hospital General de Agudos Parmenio Piñeiro de Flores denunciaron que las autoridades del hospital persiguen a los y a las trabajadoras de la salud por denunciar la falta de insumos en la institución. Laura Costa, enfermera de la unidad de clínica médica número 3, y Vladimir Tintalla, enfermero de la guardia, hicieron pública en el diario La Nación una nota del día 23 de abril titulada Coronavirus y nos contagiamos, ¿quién cuidará a los pacientes?, por la cual son perseguidos por la dirección del hospital. Denunciaron desde la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Instituto.
Voy, Jero, con el grupo Clarín. Parece totalmente decidido a descargar parte de la merma de ingresos producto del parate económico en las espaldas de sus trabajadores. Es que no solo avisó que desdoblará el salario de sus protagonistas, sino que otra empresa del grupo ya pactó un recorte de haberes. Se trata de la productora de contenidos audiovisuales Polka, que luego de amenazar con no pagar los salarios de abril y mantener deudas con los actores, pactó un sistema de suspensiones con salarios recortados.
Gracias, Rami. En el marco de la cuarentena obligatoria extendida, los trabajadores de la multinacional alimenticia Mondelez denuncian que la empresa pretende aprovechar la crisis para seguir sacando beneficios. Según afirmaron, el proyecto empresarial pasaría por trasladar empleados de la planta de Victoria hacia la de Pacheco, a casi 300 kilómetros de distancia, bajo la amenaza de suspensiones masivas. A pesar de los beneficios que tuvieron durante el gobierno de Macri en diciembre del año pasado, la multinacional había presentado procedimiento preventivo de crisis, buscando suspender a 500 trabajadores de los 2.300 que conforman la dotación total de ambas plantas. Venimos con un nuevo tema, Carlitos, y seguimos en Quiero Retro.
Estación vieja y deshecha que fuiste, todo alegría, cuando era una romería en los tiempos de cosecha. Hoy parece que te pecha el mancarrón del olvido, quién sabe dónde se han ido bolseros y capataces, hombres fuertes y capaces que pa' siempre se han perdido. Ya no se ve ni un linjera al lado del embarcadero, ni una estiba con letreros de una firma cerealera. Ya por tu enorme tranquera no entra ninguna chata, el carrero no desata su famosa caballada, ni descarga en la planchada las bolsas por la culata. Ya no hay muchachas bonitas paseando por el andén que iban a esperar el tren en las lindas tardecitas. Contra tus vías limpitas no se estrella el sol radiante, y en esa quietud constante de las ruinas que allí quedan ya ni se mueve la rueda de tu molino gigante. El cambista no camina con la blusa azul aquella, ni la máquina resuella con su aliento de neblina. Ya no están en la oficina ni el jefe ni el auxiliar, y no se oye repicar el telégrafo tampoco, y los gorriones de a poco han terminado por copar. Tu señal está tranquila y tus galpones carcomidos, y en esos rieles dormidos ya no hay vagones en fila. Ya no se ve ni una pila sobre tu playa desierta, tu campana no despierta y es su badajo olvidado, un lagrimón oxidado llorando una vía muerta.
Humor COVID-19. Estamos a 15 días de saber el verdadero color del cabello de las mujeres. ¡Qué nervio!
Mucho retruco, mucho, mucho vale 4. Muy poco buscas para toda esta manga de gatos en esta movida.
Una época en que se me dio por escuchar folclore surero, y se me hacía a veces dificultoso encontrar material, incluso en las bateas de discos o en los exhibidores de cassettes de la época. Y es que el folclore surero siempre fue una especie de folclore alternativo, una especie de folclore underground, si me permiten la expresión, incluso relegado, menospreciado por quienes se dicen público de folclore, porque es nuestra música tradicional, carajo.
Y ocurre que el folclore surero es todo lo contrario de eso. No es porque no sea música tradicional, no sea música nuestra, sino porque es todo lo contrario de la vocinglería, de la actitud festivalera. El folclore surero, que se expresa a través de distintos estilos, invita, impone escuchar al cantor, que también es un decidor. Y se expresa, como decía, a través de distintos estilos, la huella, la vidalita, el cielito, con sus particularidades en cuanto a versificación, a métrica. Y ha sido, fue Alberto Merlo, es Albert, la obra de Alberto Merlo, justamente uno de los principales difusores de esta música. Y a veces la justicia llega en vida, porque Alberto Merlo fue homenajeado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, y la verdad que emocionaba verlo tan viejito y gratificado con el homenaje que le hacían intérpretes jóvenes que versionaban el material y las canciones que él había popularizado tanto tiempo atrás. Y con este tema creo que tiene una dolorosa vigencia cuando menciona esta estación que conoció mejores épocas y que cayó evidentemente con los planes de ajuste de esta y otra época que terminaron por socavar el sistema ferroviario argentino. Alberto Merlo falleció hace unos años, justamente en Mar del Plata, pero me gustaría pensarlo cantando desde una estrella esta canción, Estación de Vías Muertas.
Bueno, estamos teniendo inconvenientes técnicos, pero bueno, vamos a mandar la sesión que habituamos respecto a la memoria de los trabajadores. En esta ocasión en especial vamos a hablar del documento del 1 de mayo de 1968 de la CGT de los argentinos. A 52 años del programa de la CGT de los argentinos. En todo el mundo, el 1 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, fecha que es motivo de reivindicaciones internacionales, pero también de luchas locales. En nuestro país aparece un hecho significativo entre tantos que fue forjando la clase trabajadora nacional, siempre al frente de la lucha por la justicia social. El 1 de mayo de 1968 aparece el número uno del periódico de la CGT de los argentinos. Unos pocos meses antes, en Puerta de Hierro, Madrid, el general Perón le había presentado a Raimundo Ongaro a un periodista y escritor que, entre otras cosas, había sido el cofundador de la agencia cubana Prensa Latina y quien desencriptó los mensajes que alertaron a los cubanos sobre el intento de invasión norteamericana a Cuba, en Playa Girón. Era el compañero Rodolfo Walsh, a quien le fue conferida la responsabilidad de editar el mencionado periódico. En ese número uno aparece publicado por primera vez el programa del 1 de mayo. En él puede leerse: la clase trabajadora argentina no reprueba una forma determinada del capitalismo, las cuestiona a todas. Y más adelante dice: la clase trabajadora tiene como misión histórica la destrucción hasta su cimiento del sistema capitalista de producción y distribución de bienes. Y para precisar el contenido específico de este cuestionamiento del sistema capitalista, como así también del socialismo que se intenta construir, expresa lo siguiente: la historia del movimiento obrero, nuestra situación concreta como clase y la situación del país nos llevan a cuestionar el fundamento mismo de esta sociedad, la compra-venta del trabajo y la propiedad privada de los medios de producción. A continuación, partes sustanciales del mensaje a los trabajadores y al pueblo de mayo de 1968, denominado Programa del 1 de Mayo. Nosotros, representantes de la CGT de los argentinos legalmente constituida en el Congreso Normalizador Amado Olmos, en este 1 de mayo nos dirigimos al pueblo. En todos los países del mundo, ellos han señalado el camino de la liberación. Fueron masacrados en oscuros calabozos como Felipe Vallese, cayeron asesinados en los ingenios tucumanos como Hilda Guerrero, padecen todavía en injustas cárceles. En esas luchas y en esos muertos reconocemos nuestro fundamento, nuestro patrimonio, la tierra que pisamos, la voz con que queremos hablar, los actos que debemos hacer. esa gran revolución incumplida y traicionada, pero viva en el corazón de los argentinos. Durante años, no solamente nos han exigido sacrificio, nos aconsejaron que fuésemos austeros. Lo hemos sido hasta el hambre. Nos pidieron que aguantáramos un invierno. Hemos aguantado 10. Nos exigen que racionalicemos. Así vamos perdiendo conquistas que obtuvieron nuestros abuelos. Y cuando no hay humillación que nos falte padecer, ni injusticia que reste cometerse con nosotros, se nos pide irónicamente que participemos. Les decimos, ya hemos participado, y no como ejecutores, sino como víctimas en las persecuciones, en las torturas, en las movilizaciones, en los despidos, en las intervenciones, en los desalojos. No queremos esa clase de participación. 1,500,000 desocupados y subempleados son la medida de este sistema y de este gobierno elegido por nadie. La clase obrera vive su hora más amarga, convenios suprimidos, derechos de huelgas anulados, conquistas pisoteadas, gremios intervenidos, personerías suspendidas, salarios congelados. La situación del país no puede ser otro que un espejo de la nuestra. El índice de mortalidad infantil es 4 veces superior al de los países desarrollados, 20 veces superior en zonas de Jujuy, donde un niño de cada 3 muere antes de cumplir 1 año de vida. Más de la mitad de la población está parasitada por la anquilostomiasis en el litoral norteño. El 40% de los chicos padecen de bocio en Neuquén. La tuberculosis y el mal de Chagas causan estragos por doquier. La deserción escolar en el ciclo primario llega al 60%, al 83% en Corrientes, Santiago del Estero y el Chaco. Las puertas de los colegios secundarios están entornadas para los hijos de los trabajadores y definitivamente cerradas las de la universidad. La década del 30 resucita en todo el país con su cortejo de miseria y de ollas populares. 400 pesos son un jornal en los secaderos de yerba, 300 en los obrajes, en los cañaverales de Tucumán se olvida ya hasta el aspecto del dinero. A los desalojos rurales se suma ahora la reaccionaria ley de alquileres, que coloca a decenas de miles de comerciantes y pequeños industriales en situación de desalojo, cese de negocios y aniquilamiento del trabajo de muchos años. No queda ciudad en la República sin su cortejo de villas miserias donde el consumo de agua y energía eléctrica es comparable al de las regiones interiores de África. 1,000,000 de personas se apiñan alrededor de Buenos Aires en condiciones infrahumanas, sometidas a un tratamiento de gueto y a las razias nocturnas que nunca afectan las zonas residenciales donde algunos correctos funcionarios ultiman la venta del país y donde jueces impecables exigen coimas de 40 millones de pesos. Agraviados en nuestra dignidad, heridos en nuestros derechos, despojados de nuestras conquistas, venimos a alzar en el punto donde otros las dejaron viejas banderas de lucha. El aplastamiento de la clase obrera va acompañado de la liquidación de la industria nacional, la entrega de todos los recursos, la sumisión a los organismos financieros internacionales. Asistimos avergonzados a la culminación, tal vez el epílogo de un nuevo periodo de desgracias. Durante el año 1967, se ha completado prácticamente la entrega del patrimonio económico del país a los grandes monopolios norteamericanos y europeos. En 1958, el 59% de lo facturado por las 50 empresas más grandes del país correspondía a capitales extranjeros. En 1965, esa cifra ascendía al 65%. Hoy, se puede afirmar que 3/4 del gran capital invertido pertenece a los monopolios. La empresa que en 1965 alcanzó la cifra más alta de ventas en el país, en 1968... ha dejado de ser Argentina. La industria automotriz está desconyuntada, dividida en fragmentos que han ido a parar uno por uno a los grupos monopolistas. Viejas actividades nacionales como la manufactura de cigarrillos pasaron en bloque a intereses extranjeros. El monopolio extranjero del acero está a punto de hacer su entrada triunfal. La industria textil y la de la alimentación están claramente penetradas y amenazadas. El método que permitió este escandaloso despojo no pudo ser más simple. El gobierno, que surgió con el apoyo de las Fuerzas Armadas, elegido por nadie, rebajó los aranceles de importación. Los monopolios aplicaron la ley de la selva, el dumping. Los fabricantes nacionales hundiéronse. Esos mismos monopolios, sirviéndose de bancos extranjeros, ejecutaron luego a los deudores, llenaron de créditos a sus mandantes que con dinero argentino compraron a precio de bancarrota las empresas que el capital y el trabajo nacional habían levantado en años de esfuerzo y sacrificio. Este poder de los monopolios, que con una mano aniquila la empresa privada nacional, con la otra amenaza a las empresas del Estado, donde la racionalización no es más que el prólogo de la entrega y anuda los últimos lazos de la dependencia financiera. Es el Fondo Monetario Internacional el que fija el presupuesto del país y decide si nuestra moneda se cotiza o no en los mercados internacionales. Es el Banco Mundial el que planifica nuestras industrias claves. Es el Banco Interamericano de Desarrollo el que indica en qué países podemos comprar. Son las compañías petroleras las que cuadriculan el territorio nacional y de sus mares aledaños con el mapa de sus inicuas concesiones. El proceso de concentración monopolista desatado por el gobierno no perdonará un solo renglón de la actividad nacional. Poco más y solo faltará desnacionalizar la tradición argentina y los museos. La participación que se nos pide es, además de la ruina de la clase obrera, el consentimiento de la entrega, y eso no estamos dispuestos a darlo a los trabajadores argentinos. La historia del movimiento obrero, nuestra situación concreta como clase y la situación del país nos llevan a cuestionar el fundamento mismo de esta sociedad, la compraventa del trabajo y la propiedad privada de los medios de producción. Afirmamos que el hombre vale por sí mismo, independientemente de su rendimiento. No se puede ser un capital que rinde un interés, como ocurre en una sociedad regida por los monopolios dentro de la filosofía libre-empresista. El trabajo constituye una prolongación de la persona humana que no debe comprarse ni venderse. Toda compra o venta del trabajo es una forma de esclavitud. La estructura capitalista del país, fundada en la absoluta propiedad privada de los medios de producción, no satisface, sino que frustra, las necesidades colectivas. No promueve, sino que traba, el desarrollo individual. De ella no puede nacer una sociedad justa ni cristiana. El destino de los bienes es servir a la satisfacción de las necesidades de todos los hombres. En la actualidad, prácticamente todos los bienes se hallan apropiados, pero no todos los hombres pueden satisfacer sus necesidades. El pan tiene dueño, pero un dueño sin hambre. Los trabajadores de nuestra patria, compenetrados del mensaje evangélico de que los bienes no son propiedad de los hombres, sino que los hombres deben administrarlos para que satisfagan las necesidades comunes, proclamamos la necesidad de remover a fondo aquellas estructuras. Por ello, retomamos pronunciamientos ya históricos de la clase obrera argentina, a saber: la propiedad solo debe existir en función social. Los trabajadores, auténticos creadores del patrimonio nacional, tenemos derecho a intervenir no solo en la producción, sino en la administración de las empresas y la distribución de los bienes. Los sectores básicos de la economía pertenecen a la nación. El comercio exterior, los bancos, el petróleo, la electricidad, la siderurgia y los frigoríficos deben ser nacionalizados. Los compromisos financieros firmados a espalda del pueblo no pueden ser reconocidos. Los monopolios que arruinan nuestra industria y que durante largos años han estado despojando deben ser expulsados sin compensación de ninguna especie. Solo una profunda reforma agraria, con las expropiaciones que ella requiera, puede efectivizar el postulado de que la tierra es de quien la trabaja. Los hijos de obreros tienen los mismos derechos a todos los niveles de la educación que hoy gozan solamente los miembros de las clases privilegiadas. La CGT de los argentinos no ofrece a los trabajadores un camino fácil, un panorama risueño, una mentira más. Ofrece a cada uno un puesto de lucha. El movimiento obrero no es un edificio ni 100 edificios. No es una personería ni 100 personerías. No es un sello de goma ni es un comité. No es una comisión delegada ni es un secretario. El movimiento obrero es la voluntad organizada del pueblo y como tal no se puede clausurar ni intervenir. La lucha contra el poder de los monopolios y contra toda forma de penetración extranjera es misión natural de la clase obrera, que ella no puede declinar. La denuncia de esa penetración y la resistencia a la entrega de las empresas nacionales de capital privado o estatal son hoy las formas concretas del enfrentamiento. La CGT de los argentinos no se considera única actora en el proceso que vive el país. No puede abstenerse de recoger las aspiraciones legítimas de otros sectores de la comunidad ni de convocarlos a una gran empresa común. No puede siquiera renunciar a la comunicación con sectores que por una errónea inteligencia de su papel verdadero aparecen enfrentados a nuestros intereses. Apelamos, pues, a los empresarios nacionales para que abandonen la suicida política de sumisión a un sistema cuyas primeras víctimas resultan ellos mismos. Los monopolios no perdonan, los bancos extranjeros no perdonan, la entrega no admite exclusiones ni favores personales. Idealmente, les decimos, fábrica por fábrica los hemos de combatir en defensa de nuestras conquistas avasalladas, pero con el mismo vigor apoyaremos cada empresa nacional enfrentada con una empresa extranjera. Ustedes eligen sus alianzas, que no tengan que llorar por ellas. A los pequeños comerciantes e industriales amenazados por desalojo en beneficio de 4 inmobiliarias y un par de monopolios dispuestos a repetir el despojo consumado con la industria, a liquidar los últimos talleres, a comprar por uno lo que vale 10, a barrer hasta con el almacenero y el carnicero del barrio en beneficio del supermercado norteamericano, que es el mercado único, sin competencia posible, les decimos, su lugar está en la lucha junto a nosotros. A los universitarios, intelectuales, artistas, cuya ubicación no es dudosa frente a un gobierno elegido por nadie que ha intervenido las universidades, quemando libros, aniquilando la cinematografía nacional, censurando el teatro, entorpeciendo el arte, les recordamos, el campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante, y el que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra. A los militares, que tienen por oficio y vocación la defensa de la patria, nadie les ha dicho que deben ser los guardianes de una clase, los verdugos de otra, el sostén de un gobierno que nadie quiere, los consentidores de la penetración extranjera. Aunque se afirme que ustedes no gobiernan, a los ojos del mundo son responsables del gobierno. Con la franqueza que pregonan, les decimos que preferiríamos tenerlos a nuestro lado y del lado de la justicia, pero que no retrocederemos de las posiciones que algunos de ustedes parecieran haber abandonado, pues nadie debe ni puede impedir el cumplimiento de la soberana voluntad del pueblo, única base de la autoridad del poder público. A los estudiantes, queremos verlos junto a nosotros, como de algún modo estuvieron juntos en los hechos asesinados por los mismos verdugos, Santiago Pampillón y Felipe Vallese. La CGT de los argentinos no les ofrece halagos ni complacencias, les ofrece una militancia concreta junto a sus hermanos trabajadores. A los religiosos de todas las creencias, solo palabras de gratitud para los más humildes entre ustedes, los que han hecho suyas las palabras evangélicas, los que saben que el mundo exige el reconocimiento de la dignidad humana con toda su plenitud, la igualdad social de todas las clases. Como se ha afirmado en el concilio, los que reconocen que no se puede servir a Dios y al dinero. Los centenares de sacerdotes que han estampado su firma al pie del manifiesto con que los obispos del tercer mundo llevan a la práctica las enseñanzas de la Popularum Progressio. La Iglesia, durante un siglo, ha tolerado al capitalismo, pero no puede más que regocijarse al ver aparecer en la humanidad otro sistema social más alejado de esa moral. La Iglesia, saluda con orgullo y alegría una humanidad nueva donde el honor no pertenece al dinero acumulado entre las manos de unos pocos, sino a los trabajadores, obreros y campesinos. Ese es el lenguaje que ya han hablado en Tacuarendí, en Tucumán, en las Villas Miserias, valerosos sacerdotes argentinos, y que los trabajadores quisiéramos oír en todas las jerarquías. La CGT convoca en suma a todos los sectores, con la única excepción de minorías entregadoras y dirigentes corrompidos, a movilizarse en todos los rincones del país para combatir de frente al imperialismo, los monopolios y el hambre. Esta es la voluntad indudable de un pueblo harto de explotación e hipocresía, herido en su libertad, atacado en sus derechos, ofendido en sus sentimientos, pero dispuesto a ser el único protagonista de su destino. Sabemos que por defender la decencia, todos los inmorales pagarán campañas para destruirnos. Descontamos que por defender la autodeterminación nacional, se unirán los explotadores de cualquier latitud para fabricar las infamias que les permita clausurar nuestra voz, nuestro pensamiento y nuestra vida. Pero nada nos habrá de detener, ni la cárcel ni la muerte, porque no se puede encarcelar y matar a todo el pueblo, y porque la inmensa mayoría de los argentinos, sin pactos electorales, sin aventuras colaboracionistas ni golpistas, sabe que solo el pueblo salvará al pueblo.
Thank you. lleva el desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro, no cree en el equilibrio macroeconómico. Y realmente compromete no solo el desarrollo, sino el futuro básico de sus comunidades. Y además ha desarrollado tu sistema de decir que ellos son los que representan al pueblo.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Otro país, otra ciudad.
Más de una vez el circo
es magistral, sensacional.
Más de una vez el circo.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco buscas para toda esta manga de gatos. En esta movida faltan...
Presumo, descuento, que nuestro productor estrella José Rey se va a sentir gratificado con esta propuesta, porque más de una vez me había sugerido la programación de la premiata Fornería Marconi. Y esta banda, como habrán identificado de ustedes, italiana, que incursionó en un género hegemonizado por artistas anglófonos, tanto de un lado como del otro del Atlántico Norte. El rock progresivo, muy asociado al rock sinfónico, y consiguieron un lugar dentro de la escena global, no solamente en base a sus argumentos artísticos, también generaron el interés de algunos músicos como Greg Lake, justamente Emerson, Lake and Palmer, que se llegó hasta un concierto en Roma a comienzos de los años 70 para escucharlos, atraídos por el material que le había llegado vía disco. Y siguen vigentes hasta el día de la fecha, ya cumplen 5 décadas de continuidad, de existencia, con algunos cambios en sus integrantes. Si bien el público más fundamentalista la recrimina que se han hecho un poco más pop, que han abandonado la vieja escuela sinfónica, incluso cantan, tienen algunas canciones en inglés, como una manera de llegar a otro público, acá lo fuimos a buscar a su idioma original y en un formato que les va a la perfección. El maestro de la voz por la premiata Fornería Marconi.
Seguimos en Quiero Retruco. ¿Se escucha bien, Carlito? Me parece que hay alguna interferencia.
Sí, sí, es la del doctor Ramiro Méndez.
Ahí está, bueno, ahí se escucha mejor. Seguimos acá en Quiero Retruco, después de, la verdad, con memoria muy interesante ahí en la voz de Carlitos Scali sobre el aniversario del Día de los Trabajadores. Y ahora vamos a hablar con un trabajador, con Mariano Justiniano, que es delegado textil, delegado de la textil iberoamericana. Buenas noches, Mariano, ¿estás ahí al aire? ¿Me escuchás bien?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, hay una confusión, yo no soy delegado.
Vos no sos delegado, ¿está?
No, yo
soy... Sos empleado de la textil.
Exactamente, de la textil iberoamericana, pero delegado no.
Ah, está bien, ahí, bueno, te pido disculpas.
No, no hay problema, pero para aclarar, viste, porque... En parte de todo este reclamo es también reclamar que los sindicatos no están haciendo absolutamente nada por nosotros, y en la empresa hay 2 sindicatos.
Claro. Contanos un poco qué es la empresa, cuántos trabajadores hay, hay más de 100 familias, hace 3 meses que no le están pagando los salarios.
Sí, exactamente así, somos más de 100 familias y desde antes de la cuarentena que nosotros ya venimos con problemas salariales. Esto básicamente viene hace más de 4 años, nada más que, bueno, venimos a los ponchazos, ¿viste? Un tiempo más o menos, un tiempo mal, y bueno, así vamos cobrando a los premios, pero cobrábamos y vivíamos. El problema empezó ahora con la cuarentena, que a partir de la cuarentena no tenemos más señales de vida de parte de la empresa, no recibimos más un centavo, no depositaron un peso de lo que nos deben encima de ellos, nos deben desde antes de la cuarentena.
Claro. ¿Y hoy la empresa está cerrada?
Claro, por la cuarentena la empresa no está trabajando, entonces el mismo día que arranca la cuarentena, el 20 de marzo creo que fue, bueno, de ahí en adelante está cerrada, nosotros acá en la casa.
Claro, y vos me contabas que desde el gremio tampoco no tienen, dos gremios participan ahí en la empresa, y no tienen ninguna, un diálogo con ellos tampoco.
Sí, por ejemplo, pues nosotros podemos conversar con nuestros delegados, digamos, yo lo puedo llamar y te atienden, pero lo único que te dicen es que ahora no se puede hacer nada por la cuarentena, que los sindicatos no están trabajando, no sé, excusas, viste, pero excusa inválida aparte, porque no, yo no creo que no puedan hacer nada, digamos, y no se ha hecho nada, de parte del sindicato no se ha hecho nada. Nosotros reclamamos...
¿Vos?
Sí, te escucho.
No, contanos.
Bueno, nosotros el 24 de este mes pasado hicimos un reclamo en la puerta de la fábrica. Nosotros, te digo, a nivel operario y después agrupaciones militantes, ¿viste? Trabajadoras que nos vinieron a apoyar y bueno, hicimos una olla popular y para que se nos difunda, ¿viste? Para que sepan que estamos en la situación en la que estamos, que verdaderamente es caótica. Hoy por hoy creo que la mayoría de la gente que trabaja en la empresa está viviendo de caridad de los familiares. Bueno, así todo con él. ¿Hola?
Hola, sí, te escuchamos. ¿Me
escuchás, Mariano? Bien. Bueno, así todo sí. Te decía que nunca tuvimos ninguna respuesta de ningún lado, de la parte de la empresa tampoco, no dieron la cara nunca, mismo sindicato tampoco nunca se solidarizó con nosotros, digamos, bueno, muchachos, vamos a hacer esto, hagamos lo otro, no, nada. Y bueno, hasta el día de hoy que seguimos sin ver un centavo, estamos esperando a ver si en esta semana podemos cobrar lo que dicen que el gobierno nos da, viste, el 50% del sueldo, creo que supuestamente también son todos dichos, porque concretamente de parte de la empresa no tenemos ninguna respuesta, que se le ha otorgado a la empresa el subsidio ese por empleado. Y claro. Bueno, estamos a la...
Mariano, Oscar Muñoz te habla, me gustaría que ilustraras a qué rama textil se dedica la empresa, eso no quedó muy claro, ¿qué fabrican, qué producen?
Tela de jean, de gabardina y corderoy. Mirá, corderoy que es supuestamente la única empresa acá en Argentina que hace corderoy. No hay otra empresa que fabrique corderoy.
Clientes no le falta, entonces debo entender.
¿Cómo?
Clientes no le faltan, debo entender, entonces, si me decís que es la única fábrica que produce corderoy.
Mirá, sinceramente la fábrica no está trabajando bien, no está trabajando bien hace mucho tiempo, hace ya un par de años, fácil debe ser 3 años que no trabaja bien, pero no es, yo no sé a qué se deben a problemas internos, me imagino, de los dueños, porque hay dos partes de dueño en la empresa, está una señora Elena Porteiro, su hijo Maximiliano Rodríguez, y después hay una parte minoritaria que es una familia Rodríguez, también de apellido Rodríguez, que últimamente tuvieron conflictos entre ellos y bueno, viene mal la fábrica, pero que podría estar muy bien esta empresa, sí, eso es lo que vos pensaste, es la realidad, siendo la única empresa que hace corderoy en la Argentina, tendría que estar laburando a full. Aparte que se hace muy buena tela, digamos, la gabardina, el jean que se hace.
¿Cuánto tiempo tiene de vida esta empresa? ¿A qué época nos estamos remontando?
Mirá, nosotros tenemos entendido que tiene más de 70 años la fábrica. Creo que se fundó en el año 40 y pico. Hoy vendría a ser los que están, digamos, manejando la empresa o que están como dueños vendrían a ser los nietos del fundador.
Ajá, claro. ¿Y en tu caso cuánto hace que trabajas ahí?
Ocho años.
Ocho años.
Pero ahí en la empresa hay gente que tiene, la mayoría de la gente tiene más de 20 años. 35 ah, años, claro. 30 años, 25, 20. Los que menos tenemos somos una camada de ponerle 15 personas que tendremos 8 años. Después la mayoría tiene toda arriba de los 20 años.
Claro, toda una vida en la empresa.
Toda una vida. Hay gente que entró con 18 años y hoy tiene 45 y está en la calle. Es el único trabajo que conoce, digamos, la única empresa a la que trabajó.
Claro, claro.
Y esta con el gremio siempre ha sido así un poco desprolija, Mariano, porque se deberían ser los que se tienen que poner al hombro la lucha para lograr que todos estén cobrando el salario al día.
Yo te digo, hoy por hoy no entiendo qué acción, por qué está tomando esta inacción, digamos, los dos gremios, los dos, sí, digamos, OTE son de los quincenales, que yo pertenezco a los quincenales, y después está CETIA, que es de los mensuales, porque estamos divididos en dos partes, digamos, una parte es quincenal, otra parte cobra por mes. Pero ninguno de los dos está haciendo nada, y hasta hace un tiempo nosotros tuvimos un conflicto también hace el invierno pasado, habrá sido agosto, sí, que estuvimos en la calle cortando la avenida y todo porque también no nos pagaban. Y ahí el sindicato nos apoyó. Los delegados venían del sindicato, de los dos, digamos, pero hoy por hoy se borraron totalmente, no, nada. Solo una bolsa de mercadería entregaron hace un tiempito atrás, por entremedio del municipio, el gremio de OT, sindicato de OT.
Claro. Y te hago una consulta, ¿qué acercamiento? ¿Tuvieron algún diálogo con el municipio? Porque por un lado es la situación, ¿cómo ha actuado el municipio ahora? Con el conflicto actual y también tienen para el año pasado.
Del año pasado y todo lo que veníamos de arrastre, se iba al Ministerio de Trabajo, iban los delegados, siempre fue un abogado de la empresa, y básicamente nunca le dieron bola al Ministerio. Claro. Se arreglaba algo que después nunca terminaban cumpliéndolo. Y del municipio, digamos, no tenemos ninguna respuesta. Hoy desde que arrancó la cuarentena hasta el día de hoy no tenemos ningún acercamiento de nadie, de absolutamente nada.
Claro, están como hablando solos, o sea, se están peloteando.
Sí, por eso te digo, tomamos la decisión de ¿qué hacemos? ¿Seguimos en casa esperando qué? Y nos morimos de hambre, porque verdaderamente estamos en esta situación de pasar hambre, porque yo, como te decía hace rato, vivimos de la caridad de los parientes, de mis hijos. Yo tengo hijos ya grandes, gracias a Dios, que trabajan, y bueno, ellos me dan una mano, pero no es lo lógico, y creo que somos la mayoría, pero bueno, tomamos la decisión de salir a protestar para que se difunda el problema nuestro, ¿viste? Porque para ver si alguien en algún momento puede interceder por nosotros, digamos, para hablar con esta señora, Elena Portero, o con alguien que se haga cargo de la empresa.
Claro. Che, Mariano, para ir terminando, contanos las actividades que están por llevar adelante.
Y bueno, ahora este jueves pensamos volver de vuelta a la puerta de la fábrica y hacer una protesta con un mate cocido, qué sé yo, algo ahí, tratar de que se vuelva a difundir el conflicto, digamos. Invitamos a todos los vecinos, porque gracias a Dios los vecinos nos apoyan a nosotros, saben en la situación en la que estamos y que no es la primera vez, digamos. Entonces, la vez pasada se acercaron ahí, no acercaron alimentos, digamos, para hacer la olla popular y todo. Así que...
Claro, por eso te iba a preguntar, de diversas experiencias que tenemos de entrevistar a compañeros con conflictos similares, siempre han recibido la solidaridad de todos los vecinos.
Sí, por suerte nosotros también, y bueno, el jueves este, que vendría a ser 7, creo que es, ¿no? Sí,
el jueves
vamos a estar de vuelta. 10 de la mañana. A las 10 de la mañana nos juntamos en la puerta de la fábrica. Así que toda persona que quiera solidarizarse con nosotros, haciéndose presente ahí, bienvenida es.
Bueno, Mariano, te agradecemos, nos sumamos ahí al abrazo solidario, lamentamos que en este momento no nos podemos acercar, pero seguramente volveremos a hablar acá desde Quiero Retruco, esperemos que encuentren por lo menos un día, un intercomunicador rápido y puedan resolver esto que le está pasando, que hace 3 meses más de 100 familias no están cobrando un mango.
Nada, absolutamente nada, porque al nosotros estar en blanco no podemos percibir ni siquiera eso de los 10.000 pesos que da algo del gobierno, nada, absolutamente
claro,
nada.
Claro, claro.
No hacen los aportes la empresa, tampoco la mayoría no cobra el salario, así que quedamos totalmente a la deriva.
A la deriva. Y encima sumale la inacción del gremio que se está abriendo de gambas, excusándose con la cuarentena.
Con la cuarentena, sí, exactamente eso, se excusan de que no se puede hacer ninguna actividad por la cuarentena, así que, claro. No sé.
Pero sin embargo ustedes llevan adelante una actividad demostrándole que hay otra forma de hacer las cosas, ustedes están haciendo el próximo jueves, el jueves 7 y el jueves 14, están haciendo un mate cocido ahí en la planta de la fábrica.
14. Sí, exactamente así. Sí, bueno. Sí, sí.
Contanos
nosotros
bien dónde queda la fábrica.
Tenemos en Avenida de Mayo y Cisneros. Esa Avenida de Mayo al 2500, esa es la dirección de la fábrica.
Está en La Matanza.
En Ramos Mejía, sí, disculpame, en Ramos Mejía.
En Ramos. Bueno, Mariano, te mandamos un abrazo grande y un abrazo ahí por la nota y seguramente volveremos a hablar.
Sí, sí, por favor, cuando ustedes lo decidan, estamos a disposición porque nos sirve muchísimo que nos difundan de una o de otra manera el problema nuestro.
Dale, un abrazo, Mariano.
Bueno. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Ahí estuvo Mariano Justiniano, nos contaba sobre esta situación de una planta de una textil iberoamericana ubicada en Ramos Mejía, en el partido de La Matanza, y esto que le está pasando. O sea, por un lado, 100 familias no cobran un mango hace aproximadamente 3 meses, no tienen un interlocutor para hablar, algún día no hay ningún diálogo abierto. No se acercan del municipio, no se acercan del gremio y son más de 100 familias que están viviendo, sobreviviendo gracias a los familiares y a los vecinos que se acercan a partir de un mate cocido que van a armar ahí en la puerta de la fábrica. Carlitos, ¿tenés ahí para ir un tema y después venimos con el último bloque de Quiero Retruco?
cuerpo, eso eres. Lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe.
Donde primero tratan de salvar la máquina más que al hombre, deben entender de una vez por todas que aquí ni la fuerza, ni la represión, ni el ánimo separatista del gobierno va a poder con la fortaleza de los trabajadores, que somos los que elaboramos la grandeza nacional.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia.
Cerrando este bloque, esta programación musical de Quiero Retruco en Emergencia, escuchábamos a Café Tacuba, esta banda mexicana, icónica de la escudería musical Santa Olalla, con una discografía muy rica también en matices. Me viene a la memoria quizás su disco más emblemático, más completo, más ambicioso, al punto que es un disco, un CD doble, Yo Soy y Revés, con uno de los discos es instrumental. Y acá en este tema Eres, le dan una vuelta de tuerca a esa obra con una canción donde coquetean con el pop, pero siempre con una cuestión de vanguardismo y de aspiraciones que van más allá de la mera canción. Café Tacuba, nos hacía Eres.
Seguimos en Quiero Retruco, ahí con el comentario de Tape de esa linda canción de Café Tacuba, de los mexicanos. Vamos a leer unos mensajes que nos dejaron acá en la página en www.radioretruco.com.ar. Nos dicen, hola compañeros, en la crisis que se originó en Estados Unidos, a la que se la llamó burbuja inmobiliaria, se expandió por España, Italia, Grecia, Portugal. La Organización Internacional del Trabajo estimó que se perdieron 8 millones de puestos de trabajo formales y recuperables. Hoy se estima que después de esta pandemia se pierdan más de 25 millones a 30 millones de puestos de trabajo. La lucha va a ser ardua y más vale que nos encuentre organizados. Abrazos. Y por último, José nos dice, hola compañeros, se escucha perfecto, felicitaciones por el esfuerzo, abrazo. Le mandamos un abrazo a todos los que nos están escuchando, a los que nos dejan los mensajes. Ya nos vamos despidiendo de acá de un nuevo programa de Quiero Retruco. Tape.
Sí, para decir que, bueno, haber hecho el esfuerzo de hacer el programa en una situación de emergencia siempre es gratificante y satisfactorio saber que se puede hacer, a pesar de las dificultades de distancia y técnicas que seguramente nuestro operador estrella siempre sabe solucionar.
No, no, pero el operador estrella, hay una confusión, es Javier Iglesias, ¿eh? Después sigue Sabino, yo vengo en tercer lugar.
¿En qué están funciones?
Rami, para ir cerrando.
Bueno, Jero, siempre volviendo un poco a la situación que nos convoca de la gravedad que está presentando en cierta forma el cuadro económico, bregar porque el gobierno en cierta forma nos garantice a nosotros que estamos realmente acá encerrados que va a arbitrar las medidas necesarias a fin de que el sector económico no nos tome presa ya de esta pesadilla que estamos viviendo encerrados en nuestros hogares, y que esto sea lo más justo posible para todos, ¿no? Y que no tenga ventaja, digamos, un sector corporativo, como están disparando el dólar y están haciendo las macanas que están haciendo, mientras nosotros quedamos acá encerrados y presos de esa situación. Esperemos que el gobierno tome nota y realmente termine de resolver estas cuestiones.
Es que era lo que nos hablábamos un poco recién con el compañero de la textil iberoamericana y que se repite las diferentes situaciones que se van planteando. O sea, no, por un lado, no se repite, me parece mal, sino que por un lado vos tenés empresas que cierran, trabajadores que están cumpliendo con la cuarentena y esas empresas aprovechan para no pagar salarios, no tenés una instancia de negociación. Entonces empieza la desesperación de los laburantes, porque no tienen un diálogo con nadie en el medio, tampoco pueden acceder a este ingreso familiar de emergencia que hablamos también ahí con unos compañeros y nos decían, los compañeros de Ferroviario Sin Trabajo, nos decían que de 400 trabajadores lo cobró solo el 25%. O sea, no fue para todos, menos de la mitad, también por otra, nosotros vamos recopilando información, no se ha otorgado para todo el que lo necesita. Y por el otro lado tenés empresas, por ejemplo, como Arcor, que hoy es una empresa alimenticia que está trabajando, que es considerada una actividad esencial, que aprovecha la situación, por ejemplo, para lanzar recortes salariales. Y después tenés otras empresas que directamente despiden, uno abre diferentes portales de los que nosotros nos nutrimos, es la Pizzería París, cerró y despidió a sus empleados por WhatsApp, los gremios de visitadores médicos cerraron sus pensiones, pero con salarios al 100%, alguna otra noticia, los estatales Jujeños, acá tenés otro ejemplo, que los estatales Jujeños rechazaron el posible pago de salarios en cuotas, madereros denunciaron a tres empresas por despidos, suspensiones y falta de pago. Entonces acá es una discusión que se viene repitiendo, pero que el gobierno hoy es aquel que tiene las herramientas para avanzar, porque muchos de los trabajadores estamos cumpliendo la cuarentena y no podemos estar en la calle, que es nuestro lugar natural para pelear o para defendernos ante los avances del capital. Entonces el que tiene que tomar, pues, sentarse, ponerse en el centro del ring, es el gobierno y avanzar. No puede ser que sigamos siendo los trabajadores y las trabajadoras que vengan pagando con esta crisis y en el medio de ya que veníamos a una economía devastada después de 4 años de macrismo, con una deuda que hoy es impagable. La verdad que nuestro país está cayendo cada vez a más bajo en la escalera, cada vez se retrocede más, y esta situación excepcional de la pandemia, sabemos que los sectores más concentrados van a querer avanzar. Entonces, la respuesta tiene que ser activa, importante y estructural, sobre cuestiones estructurales, no solo ponerle un mango en el bolsillo a la gente, sino avanzar y, por ejemplo, este pago de un impuesto a la riqueza que no sea solo por una única vez, como dijo ayer el presidente, sino que tiene que ser algo continuo. La torta hay que repartirla entre todos. Ahí le mandamos un saludo a todos los que nos ayudan, colaboran en esto que es Quiero Retruco, a nuestro productor, a José Rey, a Leticia Campanella, a Belén Farías, a Nahuel Fadail, a Carlitos Carcavalo, no me quiero olvidar de Sabino Ledesma, que seguramente el martes que viene ya estará otra vez acá en el programa. Hoy estuvimos haciendo desde Mar del Plata Oscar Muñoz, desde la República Independiente de Recoleta Ramiro Rey Méndez, operando estuvo Carlitos Escali, yo estuve, mi nombre Jerónimo Meinke, desde acá, desde Rojas, provincia de Buenos Aires. Esto fue un nuevo programa de Quiero Retruco. La semana que viene ya ahora se termina la cuarentena, veremos cuál es el nuevo escenario, cuál es el nuevo la medida del gobierno, esta cuarentena administrada, o como el nombre que le pongan, pero nosotros estaremos acá en el aire de www.radioretruco.com.ar, porque nos planteamos que en este momento excepcional es imprescindible que le demos una voz a trabajadores a lo largo y ancho de todo el país. Nos vamos con la frase que nos caracteriza, que los trabajadores no nos vamos ni nos vamos a ir al más.
Soy silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna, tal vez alguna vez. Sí, traigan un jorobado. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio, que soy el...
Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco, sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco, pasito a paso, firme y lento, con mi talento, gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.